Queridos hermanos y hermanas, le agradecemos al Señor por lo que nos ha hablado en esta conferencia acerca de los hombres que cambian la era. Esperamos que todos vosotros tengáis este deseo por medio de estos mensajes de ser jóvenes que puedan ser usados por Dios para cambiar la era. Hemos visto en el mensaje anterior algunas características de Daniel que lo hicieron tal persona que pudo ser usada por Dios para cambiar la era. Y simplemente queremos recordaros estas. Primero vimos que Daniel era uno que estaba absolutamente consagrado a Dios y separado de una era que seguía a Satanás. Esta es la necesidad que Dios tiene hoy. Jóvenes que voluntariamente se ofrecen a sí mismos al Señor, que se consagran al Señor. No que le digan que van a ser diferentes, que van a ser mejores, pero que simplemente se dan al Señor, se abren al Señor, permiten que el Señor tenga la manera en su ser y en sus vidas. Separados de una era que sigue a Satanás. El Señor necesita a tales jóvenes hoy. No podemos cambiar la era si no estamos separados de la era. Para cambiar la era, tienes que estar separado de la era. No puedes cambiar una era en la que tú eres parte. Tenemos que ser separados de la era y entonces el Señor puede usarnos para cambiar la era. Y también vimos que Daniel era uno que estaba unido al deseo de Dios por medio de su palabra. Daniel leía la palabra y decía amén a la palabra de Dios. Jeremías dijo 70 años y el cautiverio terminará. Y amén. Daniel oró esa palabra. Daniel comía esa palabra. Él era uno con esa palabra. Queridos jóvenes, necesitamos ser igual hoy. Ser uno con Dios. Unirnos al deseo de Dios por medio de su palabra. Así que estas son dos características maravillosas de Daniel. Y hoy venimos a otras dos. Una es que Daniel era un hombre de oración. Vamos a compartir algunos versículos. Hay un buen número de capítulos en el libro de Daniel que nos muestra que Daniel era un hombre de oración y nosotros deseamos ser igual hoy. Y por último, Daniel dice que él era una persona que se sacrificaba a sí misma y que tenía un espíritu de mártir. Él haría lo que hiciera falta para seguir a Dios, ser uno con Dios, ser fiel a Dios. Él tenía tal espíritu para negarse a sí mismo y ser uno con Dios. Así que queremos compartir esto con vosotros hoy. Esperamos que tengáis hambre. A los hambrientos Él ha llenado con las buenas cosas. Así que esperamos que tengáis hambre, que estéis abiertos, que vuestro corazón sea tornado al Señor, que el Señor pueda hablarnos, iluminarnos y animarnos hoy con estas palabras. Así que ahora venimos al libro de Daniel. Bueno, antes de entrar en el bosquejo, vamos a leer el título y el número 3. Dice que Daniel, el modelo de una persona que Dios usó para cambiar la era. El punto romano 3 dice que Daniel era un hombre de oración, con un espíritu excelente. Un hombre que temía a Dios, honraba a Dios, exaltaba a Dios. Y vivía bajo el gobierno de Dios en la realidad del reino de los cielos, el gobierno de los cielos. Solo quería hablar acerca de esto, de un hombre de oración. No dice que, Daniel oraba de vez en cuando y decía, Señor, gracias por la comida, amén. Está bien orar antes de comer, está bien orar antes de ir a la cama, está bien orar por la mañana. Pero ser un hombre de oración significa que esto era lo que él era. Esto era lo que él era. Esto no era una actividad que él hacía de vez en cuando, pero esto era lo que él era. Significa que él era un hombre de oración. En cualquier situación en la que él se encontraba, él oraba de inmediato. ¿Por qué? Porque él confiaba que Dios podía hacer lo que él no podía hacer, que Dios podía entender lo que él no podía entender en cada situación. Él oraba. Y dice que esto es lo que él siempre hacía. En el capítulo número 6 de Daniel dice que esto es lo que él hacía siempre. Él tenía tal hábito de siempre orar para buscar a Dios y ser uno con Dios. Así que esperamos que todos nosotros, todos vosotros, seamos este tipo de persona, un hombre de oración. Así que vamos a ver estos capítulos. Para cada capítulo tengo una pequeña frase que quiero que veáis. En el capítulo 2 dice que Daniel oraba, pero no por sí mismo, sino con compañeros. ¿Qué pasó en el capítulo 2 de Daniel? Es que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Él se olvidó el sueño en la mañana y él le vino y le dijo a sus sabios, cuéntame el sueño y dime la interpretación. ¿Qué? Nadie ha hecho esto en toda la historia. No podemos hacer esto, a menos que nos cuentes el sueño y nosotros te podamos decir la interpretación. El rey dijo, no te voy a contar nada porque no me acuerdo de nada. Él no tenía un corazón por este sueño que Dios le había dado. Entonces él le dijo a todos los sabios que los mataría. Si no puedes contarme mi sueño, ni la interpretación del sueño. Entonces, ¿qué pasó? Que él vino a Daniel y a sus compañeros y les dijeron, ok. Daniel dijo, ok, pero les pidió un poco de tiempo para darle el sueño y la interpretación. Entonces, en el capítulo 2, versículo 17, 18 y 19 dice, entonces se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Recordad, compañeros. ¿Cuántas veces hemos dicho compañeros? Fueron mencionados en el mensaje anterior. Él fue a sus compañeros para que pidieran compasiones delante de Dios de los cielos acerca de este misterio. ¿Qué significa esto? Que ellos oraron. Oh Dios, oh Dios de los cielos, tú eres el que revela los misterios. Lo que nadie sabe, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa hoy? El Señor sabe y Él lo revela a aquellos que oran. A fin de que Daniel y sus compañeros no fueran destruidos con los demás sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. Y Daniel entonces bendijo al Dios de los cielos. Así que esta es la oración de Dios con sus compañeros. ¿Y para qué fue esta oración? Fue para ver la visión. En realidad esto fue para ver la visión de la gran imagen humana que nos muestra toda la historia del gobierno humano hasta que Cristo venga como la piedra, como la roca, que se convierte en montaña, que llena la tierra, la cual es el reino de Dios. Esto fue una gran visión que Daniel vio y esto fue... Daniel pudo verlo por su oración y su oración fue con sus compañeros. Así que espero que todos oremos. Señor, necesito orar con mis compañeros para ver lo que tú estás haciendo en la tierra hoy. Este es un asunto de acerca de la oración en Daniel capítulo 2. Así que ahora vamos a Daniel número 6. ¿Algo pasó? ¿Qué ocurrió ahí? Algunos de estos versículos están en vuestra hoja de los versículos, así que podéis ir a ellos. En el comienzo del versículo 3 de Daniel 6 dice que este Daniel se distinguía entre los ministros y principales y los sátrapas porque había en él un espíritu excelente. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Os imagináis? Él era un cautivo. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino porque él había en él un espíritu excelente. Oh, cuánto necesitamos cuidar de nuestro espíritu, especialmente nuestra conciencia. Todas las ofensas entre Dios y el hombre, necesitamos confesarlas de inmediato y tener una conciencia limpia y disfrutar de la comunión con Dios. Tener este sentir de Dios. Él pudo hacer tal trabajo tan bueno porque él tenía un excelente espíritu. Entonces el rey lo quería poner sobre todo, pero algunas personas no estaban contentas acerca de esto. Ellos tenían celos. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué podemos hacer con Daniel? Él no vivía por las leyes de la tierra, sino que él vivía por las leyes de su espíritu, que era mucho más elevada. Entonces estos sabios no pudieron encontrar nada que Daniel hiciera mal. Entonces ellos encontraron algo relacionado con la ley de su Dios. Entonces ellos dijeron, oh, ok, ¿qué tal si hacemos una ley nueva que nadie pueda orar a menos que oren al rey? Entonces llegaron al rey y le dijeron, ok, nadie puede orar a menos de que te oren a ti por 30 días. Y el rey dijo, wow, eso es una ley muy buena. Pero no se dio cuenta de lo que ellos estaban intentando hacer. Lo que estaban intentando hacer es encontrar una manera de acusar a Daniel, de encontrar una falla en Daniel. Detrás de esto, ¿qué estaba ocurriendo? Es que Satanás estaba intentando parar la oración de Daniel. Estaba intentando parar la oración del hombre. Porque por medio de la oración es que Dios lleva a cabo su plan, su economía, para que Dios se pueda mover. Jóvenes, Dios necesita vuestras oraciones para que Él se pueda mover en vuestro país, en vuestra ciudad. Donde quiera que estéis, el Señor se quiere mover. Él quiere ganar a más personas que sean salvas. Él quiere edificar a los hermanos y a las hermanas para que sean un testimonio fuerte, un candelero que brilla en cada ciudad. ¿Y cómo va a hacer esto? Es por medio de la oración del hombre. Entonces, Satanás quería parar la oración de Daniel y no quería que Daniel orase más. Entonces, usó a estas personas para crear una ley nueva. ¿Qué pasaría, jóvenes, si en vuestra ley, si en vuestro país crearan una ley que dijera que no podéis orar más? ¿Pararíais? Daniel no paró. Daniel no paró. Escuchen. Ahora, cuando Daniel, el versículo 10 dice, por favor, subrayarlo. Deberíamos memorizar este versículo, es precioso. Cuando era joven, recuerdo leyendo este versículo y era muy tocado. El versículo dice, cuando Daniel supo que la escritura había sido firmada, ¿qué hizo? Dijo, bueno, bueno, señor, ok, dame un descanso. Ah, sí, dame un descanso. Ok, bueno, quizá dejó de orar por unas cuantas semanas. 30 días, vale, sí, dame un descanso de orar. No, él sabía que Dios necesitaba sus oraciones para llevar a cabo su deseo. Entonces dice el versículo que cuando él supo que la escritura había sido firmada, él fue a su casa y en su aposento superior tenía las ventanas abiertas hacia Jerusalén, dirección a Jerusalén. Oh, todos necesitamos nuestro aposento superior con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es la ciudad santa de Dios. Él con su templo santo, su tierra santa. Este es el propósito de Dios, tener una tierra con una ciudad y una casa. La expresión de Dios, con el regir de Dios, con el dominio de Dios, la buena tierra. Este es el deseo de Dios. Daniel tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y dice que, como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Dice, como lo solía hacer antes. Él no justo empezó a orar cuando implementaron esta ley. No, pero cuando Daniel escuchó esta ley, ¿qué hizo? Él fue y oró. Él no paró, él oró más. Le dijo, Señor, tu ciudad, Señor, tu casa, Señor, tu tierra santa, Señor, el regreso de tu pueblo. Él no paró su oración. Espero que todos recordemos esto. En Daniel capítulo 6 nos muestra su oración. Él tenía un hábito imparable. 3 veces al día, él se arrodillaría a orar y dar gracias. Es bueno dar gracias al Señor cuando oramos. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás. Oramos con acciones de gracias. Y hacemos esto un hábito día tras día. aún es bueno tener un tiempo apartado para orar por el propósito de Dios. Esto es lo que hizo Daniel. ¿Y qué ocurrió? Vinieron los sabios y lo cogieron. Y lo hallaron orando y le llevaron delante del rey y le dijeron, oh, encontramos a este que ha roto la ley y ha orado. Llevadlo al foso de los leones. Entonces Daniel fue puesto en el foso de los leones. ¿Y qué pasó? La boca de los leones fue cerrada. Y el rey por la mañana estaba ansioso y dijo, ¿está Daniel ok? Y cuando llegó, Daniel salió del foso de los leones. Entonces, esta era la oración de Daniel, su hábito imparable. Él podría haber perdido su vida, pero él no paró de orar por el propósito de Dios. Jóvenes, ¿qué de nosotros? No permitamos que nada pare nuestra oración. Ok, ahora en los dos últimos capítulos, en el 9 y 10, ok, estos versículos también están en vuestra hoja de versículos. Es Daniel recordando la palabra de Jeremías. Él se unió a la palabra de Dios. Oró esta palabra de que después de 70 años ellos volverían a la buena tierra. Y dice el versículo 3, dice, entonces puse mi rostro hacia el Señor Dios, buscándolo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y yo oré al Señor, a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, oh Señor, perdónanos, oh, estamos siendo llevados porque te dejamos, oh, fuimos detrás de los ídolos. Él confesó los pecados de su pueblo y le oró a Dios para que Dios pudiera traerlos de regreso, pudiera cumplir su palabra. Él le dijo, él podía haber dicho, sí, Señor, tú lo hablaste, oh, tú lo vas a hacer, pero él dijo, oh, bueno, él no dijo, bueno, como Dios lo dijo, él lo hará. No, Dios necesita al hombre que ore. Entonces Dios llevará a cabo su propósito. Dios necesita la cooperación del hombre. Dios necesita la oración del hombre para poder cumplir su propósito. Y eso es lo que dice en Daniel capítulo 9. Y escucha esto, dice, ahora pues, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, oh, restaura tu reino, dice, por amor del Señor. Hazlo, hazlo, no por mí, hazlo por tú, oh, por amor del Señor, por tu propósito. Esta es la oración más elevada, que no oremos por nosotros mismos, sino por el deseo de Dios. Oh, por tu iglesia, por causa de ti, trae tu reino. Oh, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esta es la actitud que Daniel tenía cuando él oró. Yo sé, jóvenes, muchas veces cuando oramos por cosas que tienen que ver con nosotros. Oh, Señor, ayúdame con mi trabajo, el de la escuela. Oh, Señor, sí, yo os animo a orar. Esto es muy bueno. Es un buen comienzo. Necesitamos orarle al Señor. Cualquier cosa, todo se lo podemos decir al Señor. Pero en cuanto más crecemos en el Señor, y a medida que más nos damos cuenta que, wow, la oración no es solo para mí, pero es para Dios, para el propósito de Dios, para que este propósito sea llevado a cabo. Esta es la oración más elevada. Oh, jóvenes, espero que todos tengáis este deseo. Señor, enséñame a orar este tipo de oraciones. Oraciones que te traigan, de tu reino a la tierra. Oraciones del reino. Así que queremos aprender cómo orar este tipo de oraciones. Pero necesitamos pedirle al Señor, Señor, dame tus oraciones. Oh, enséñame cómo orar tus oraciones. Estas son las oraciones más elevadas, jóvenes. Ahora, en la última sección, vemos en Daniel 10, en el capítulo número 10 tenemos algunos versículos. Dice que él estaba orando por su pueblo. Dice que esto fue después de que el decreto de que ellos pudieran volver. Entonces vemos que Daniel estuvo orando antes, incluso después del regreso. Después, aún él estaba ahí en Babilonia, ¿haciendo qué? Orando. Y después, un par de años después de que el pueblo regresara del cautiverio, Daniel continuó orando. Y dice que él oró, pero él nunca recibió una respuesta. Él dijo, oh, he estado orando por 3 semanas, pero no he recibido ninguna respuesta. Y de repente un ángel vino a él. El versículo 11 de capítulo 10 dice, varón de preciosidad. Oh, jóvenes, que seamos este varón de preciosidad para el Señor. Dice, entiende las palabras que he de decirte y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender este asunto y a afligirte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. He venido, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero ahora Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, porque quedé allí solo con los reyes de Persia. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué nos muestra? Que Daniel fue persistente en su oración, aun aunque no había una respuesta instantánea de Dios. Él, necesitamos ser persistentes en nuestra oración. Él oró por 21 días y detrás de la escena, él no lo vio hasta que el ángel vino y se lo dijo. Hubo una lucha, hubo una guerra que estaba ocurriendo. Los buenos ángeles de Dios y los ángeles de Satanás estaban luchando, peleando para que este ángel le llevara el mensaje a Daniel. Satanás no quiere que la palabra de Dios sea cumplida. Él no quiere que recibamos el mensaje de Dios. Sí que muchas veces necesitamos ser persistentes, no rendirnos y persistir en oración. Esto fue lo que Daniel hizo. Por esto nuestras oraciones son muy importantes. Nuestra oración afectará los cambios en la tierra. ¿Tú quieres ver cambio? Entonces, tienes que causar el real cambio, orar. Nuestra oración puede cambiar la situación en la tierra. Pero hay mucha resistencia. Para mí, oh wow, 3 días es mucho y ya estoy cansado. Pero tenemos que orar con nuestros compañeros. Eso nos va a fortalecer para continuar orando hasta que el Señor cumpla. Ok, jóvenes, vamos a leer a través del bosquejo. Ya hemos leído los versículos que quería compartir con vosotros, que era mi carga real. El punto número A dice, así como el Señor no apagó el fuego del horno al que fueron echados los 3 compañeros de Daniel, él tampoco mató a los leones por causa de Daniel. En lugar de ello, él cerró la boca de los leones, con lo cual anuló sus fauces. Esta es la historia de la oración de Daniel en el capítulo 6, ¿verdad? Hemos crecido pensando que esta era la historia del foso de los leones de Daniel. Pero escuche, esta historia de Daniel, los leones, no es el punto. Esta historia trata de la oración de Daniel. Y no, que él no paró aún estando en el foso de los leones. La oración de Daniel es el punto principal de esta historia. Este relato Este relato de la oración de Daniel revela la victoria de Dios sobre Satanás en relación con la adoración a Dios en la tierra, incluso en un reino gentil, lograda por medio de los vencedores en el cautiverio de los elegidos de Dios que habían sido derrotados. Ellos no habían sido derrotados, pero ellos, porque hubo unos jóvenes vencedores que oraron y ganaron la victoria sobre Satanás. Satanás siempre quiere frustrar a Dios, limitar a Dios, pero Dios ganó la victoria a causa de Daniel, porque oró. El número 2, la victoria de Daniel sobre la estratagema sutil que impedía que los vencedores fueran fieles en la adoración a Dios, constituyó la última etapa de la victoria sobre las estratagemas de Satanás. Sin estos vencedores, Dios habría sido completamente derrotado por Satanás al no tener en la tierra nada para sí mismo. Cuando ustedes oráis, jóvenes, Dios puede apuntar a vuestro país, a vuestra ciudad y decir, mira, mira, Satanás, tengo algo, tengo a alguien, tengo algunos vencedores ahí en Rumanía, en Italia, en Rusia, en Sudamérica, donde quiera que estamos, Australia, los Estados Unidos, Canadá, Londres. Oh, el Señor tiene jóvenes vencedores por toda la tierra, quienes son uno con Él y quienes están orando por Él. Oh, alabado sea el Señor. Tenemos que tener una visión clara de cómo Dios lleva a cabo su economía con su pueblo, con sus elegidos, con miras a la venida de Cristo. Dios desea llevar a cabo su economía, pero es necesario que el hombre ore por la economía de Dios en la tierra. Escuchen esto. Dios tiene una voluntad y cuando el hombre ora y dice amén, ora por la voluntad de Dios, entonces el hombre ora y Dios puede llevar a cabo su voluntad. Esto es como la economía de Dios es llevada a cabo en la tierra por medio de la oración del hombre. El número 1 dice, Dios lleva a cabo su economía en la tierra mediante sus fieles canales de oración. Jóvenes, ¿vais a ser esos fieles canales de oración? Espero que oremos, Señor, hazme un canal fiel de oración. ¿Cuál es la fuente? Que cuando oramos, nosotros no somos esta fuente de oración. Dios es la fuente. Entonces, Él es la fuente. Él nos da esta carga. Lo oramos de regreso a Dios y Él lleva a cabo su voluntad en la tierra. ¡Oh, qué proceso tan maravilloso usa Dios en la tierra! ¡Wow! Y podemos ser parte de Él. ¡Oh, jóvenes! No hay nada más alto, más elevado que ser parte del cumplimiento de la voluntad de Dios. Buscarle, ver el propósito de Dios, orar y podemos ver la respuesta de su oración. Podemos orar para que nuestros amigos sean salvos, para que algunos jóvenes sean recobrados. Algunos que no se están reuniendo, Señor, tráelos de regreso. Señor, pastoréalos. Quizás podemos llamarlos, mandarles un mensaje y animarlos a venir a la reunión. Tú oras y vemos lo que el Señor hace. Ahora, Dios se mueve como un tren, pero este tren necesita tener los raíles para que se mueva. La oración del hombre es como estos raíles, los cuales pavimentan el camino. No hay otra manera para que traigamos el cumplimiento de la voluntad de Dios. No hay otra manera, es por medio de la oración. No hay otra manera, jóvenes. Espero que podamos ver esto y seamos impresionados y aprender cómo orar por la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios sea cumplida y llevada a cabo en su economía en la tierra. Entonces, Satanás, su estrategia es frustrar la oración, la cual es para el mover de Dios. Cuando venimos a orar, ¿qué ocurre? Ay, no sé, estoy cansado. ¿Qué fue eso? Quizás recibimos un mensaje, créeme, cuando decidimos orar recibimos muchas frustraciones. Oh, en tu mente, oh, ay, se me ha olvidado, oh, tengo que hacer la tarea. Cada vez que oramos hay una batalla, es una lucha. Aun cuando venimos a la reunión de oración, quizás en la iglesia hay una reunión y esa noche algo pasa. Algo pasa, las cosas pasan. Preguntadle a vuestros padres. Sí, siempre hay algo que ocurre. Tenemos esta oración, la otra oración, y al final no oramos. Satanás quiere frustrar nuestra oración, pero necesitamos estar fuertes, permanecer y orar ahora. Y orar. Ahora vamos a ver los siguientes puntos. Hay algunas palabras maravillosas aquí. El punto número 6 dice, orar en el espíritu por medio del ejercicio de nuestro espíritu nos lleva a estar bajo la presencia de Dios que gobierna para llevar a cabo su economía. Subrayado esto, bajo el número 1 dice, la expresión más elevada de un hombre que coopera con Dios se da en la oración. Dios lleva a cabo su economía en la tierra mediante sus canales fieles de oración. Como ya he mencionado antes, esto es muy importante. La oración, punto número 2, es la línea de vida del recobro del Señor. Esta es la línea de vida. Cuando vas a la guerra, tienen todo el suministro, están en la primera línea. Y si esa primera línea en la guerra se destruye, todo se destruye. Así que la oración es nuestra línea de vida. Si queremos vivir en el recobro del Señor en la iglesia, necesitamos la línea de vida. Dice que la oración es la línea de vida del recobro del Señor. Cuanto más Satanás intente impedir nuestra oración, más debemos orar. Esto es lo que Daniel hizo. El punto número 3 dice, Daniel dependía de la oración para hacer lo que el hombre no podía hacer. Y dependía de la oración para entender lo que el hombre no podía entender. El número 4 dice, la oración de Daniel era absolutamente en beneficio de Dios y no para sí mismo. Necesitamos pedirle al Señor que nos guíe y que nos entrene a cómo orar de esta manera. Ahora hemos venido a los últimos puntos. La letra número 10 dice, temer a Dios. Significa que anhelamos a Dios, que deseamos con un corazón sencillo guardar su voluntad, serle sumisos, no queriendo nada de nosotros mismos, no andando conforme a nuestra voluntad, ni vernos a nosotros mismos, sino ver únicamente la grandeza de Dios. Esto es lo que significa temer a Dios. Necesitamos pedirle a Dios, Señor, haz mi corazón sencillo para que tema tu nombre. O honrar a Dios, tratar con para que Dios trate con ellos. Algunos reyes no tenían este honor a Dios. Entonces Dios tuvo que tratar con ellos, para que ellos le respetaran. Necesitamos tener esta actitud hacia Dios, temer a Dios, amar a Dios, confiar a Dios, ser uno con Dios. Esto es lo que Daniel tenía. Por último, el punto E dice, honrar a Dios equivale a vivir y andar por el Espíritu para que Cristo sea exaltado, a fin de que honremos a Dios, a otros al ministrarle el Espíritu. Sí que necesitamos ser estos hombres de oración, temer a Dios y honrar a Dios. Te honramos, Dios. Te damos el primer lugar. Tú eres el único que arregla todas las cosas. Gracias, te adoramos, Dios. Punto 4 dice, Daniel era una persona que se sacrificaba a sí mismo con un espíritu de mártir. Tanto cuando rechazaron la dieta maligna en Daniel 1 o cuando rechazaron arrodillarse ante la imagen de oro en Daniel 3 o la oración fiel en Daniel 6, los jóvenes vencedores no tuvieron miedo de arriesgar sus vidas por el testimonio del Señor. O necesitamos tener esta actitud, Señor, te amamos, Señor, queremos arriesgarlo todo por causa del testimonio de Dios. Y debemos de creer que sí, que puede que en los siguientes años, en las leyes de nuestro país, o de la manera que los gobiernos están siendo, si tú crees en el Señor y tú amas al Señor, si tú oras, puedes ser perseguido, porque la gente se está volviendo contrario a Dios. Ellos no honran a Dios, ellos no temen a Dios. Pero aquellos de nosotros, los que amamos a Dios y tememos a Dios, necesitamos ser fieles y vemos en estos versículos, en Apocalipsis 12, dice que ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Ellos vencieron al acusador por causa de la sangre. Estos son los vencedores. Estos son los que son más útiles al Señor para cambiar la era. Aquellos que no temen nada que el hombre pueda hacerle. Simplemente confiamos en el Señor. Sabemos que el Señor cuidará de nosotros y queremos ser fieles al Señor. Fieles al Señor. Así que esto es lo que Daniel y sus compañeros hicieron. Daniel y sus compañeros no tuvieron miedo de las dificultades. Daniel y sus compañeros no tuvieron dificultades, no tuvieron miedo cuando le dijeron que no iban a comer de la dieta, ¿verdad? En el capítulo 1, y no se arrodillaron ante la imagen cuando todos lo hicieron. Ellos fueron fieles para orar, aun cuando la ley decía que no podían orar. Estos ejemplos nos muestran que ellos no permitieron ninguna dificultad, que ninguna dificultad los parara de orar y de alabar a Dios, de honrar a Dios, de temer a Dios. Oh, que el Señor nos fortalezca para que seamos aquellos que tengamos esta agresividad apropiada en estos días, que no seamos pasivos, que tengamos este espíritu, un espíritu fuerte, un espíritu que hable a otros del Señor y que estemos fuertes en el Señor. Y puede que en estos días, puede que tengamos dificultades en la escuela, o puede que tengamos dificultades de salud, alguna enfermedad, puede que esto intente pararnos de seguir al Señor. Puede que tengamos dificultades en la familia, las situaciones en nuestra familia, puede que ocurran, pero no permitamos que estas dificultades nos paren de seguir al Señor. ¿Sabes que Josué y Caleb, cuando ellos vieron a esos gigantes, ellos dijeron, oh, esos gigantes son nuestro pan. Ellos se comieron las dificultades, se las comieron. Ellos no permitieron que esas dificultades los interrumpiera o los desanimara de entrar en la buena tierra. Y él dijo, no, Dios me ha hablado esto, Él lo hará. Él nos llevará y Él lo hará. Creemos en la palabra de Dios más que creemos en cualquier otra situación. Así que jóvenes, creemos en la palabra de Dios y decimos amén a su palabra y nos comemos su dificultad, las dificultades. Los últimos puntos. Dice que los tres jóvenes vencedores en Daniel 3 no tenían temor de entregar sus cuerpos a la muerte, así que ellos obtuvieron la victoria sobre la seducción de la idolatría. Debido a su victoria, Dios pudo jactarse ante Satanás de que incluso en el territorio de su enemigo, él contaba con un pueblo que le adoraba. El C, todo aquel que Dios usa para cambiar la era solo teme una cosa, a saber, ofender a Dios y perder su presencia. Señor, no queremos ofenderte o no queremos perder tu presencia. Hay una cosa en 2 Corintios 5:9 que dice que estamos determinados y nos empeñamos para conseguir el honor de serles agradables. No queremos ser agradables a los hombres, a nuestros colegas, a nuestros amigos, Pero lo más importante es ser agradable a Dios. No estamos aquí para agradar al hombre. Estamos aquí para agradar a Dios. Este es uno que cambia la era, es uno que agrada a Dios. Simplemente nos importa su presencia. No queremos perder su presencia. El punto 10 dice, Daniel nos muestra que una persona que está bajo la autoridad de Dios y que es usada por él para cambiar la era es alguien que se sacrifica a sí misma. Él era una persona a quien no le importaba su propia vida. El último punto lo podemos leer juntos. Hermanos y hermanas jóvenes, deben darse cuenta de que hoy en día el mundo entero sigue a Satanás. Dios desea ganar para sí jóvenes consagrados incondicionalmente, a fin de usarlos con miras a cambiar la era. Creo firmemente que todo aquel que ha recibido la misericordia de Dios hoy, ciertamente habrá de responder ante esta situación. Estoy persuadido de que tales personas querrán ser uno con lo que Dios desea. Serán los que se consagren voluntariamente, los nazareos, y serán usados por Dios como un antitestimonio, un testimonio contrario a esta era que permanece en degradación. Oh, queridos jóvenes, que el Señor nos haga tales personas, tales jóvenes que el Señor pueda usar para cambiar la era. El Señor os bendiga y el Señor sea con vosotros. Amén.